Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos hoy desde la isla de Tenerife. Estamos en el puerto de la Cruz con motivo de la sexta edición del Festival Peñón Rock y más. Un completísimo programa de cine, conferencias y buena música que se inicia justo esta tarde aquí en la explanada del muelle y que en los próximos días nos va a traer figuras como Mónica Naranjo o Locomía. Impresionante el elenco de artistas que vamos a disfrutar gracias a Peñón Rock. Jueves 5 de octubre de 2023. Y desde aquí, desde el puerto de la Cruz, mirando hacia nuestras cumbres, muy pendientes de la reactivación del fuego en Santa Úrsula, en La Orotava y en el Sausal, que como saben ha provocado la evacuación de unas 2.600 personas. La imagen más impactante del fuego la vimos en la parte alta de Santa Úrsula. Desde todo el norte se podía apreciar una columna de humo que nos recordaba inmediatamente el terrible incendio del verano. La mayoría de evacuados, de hecho, son de esa parte de la isla. Desde que empezó el calor ya se habían producido varias reactivaciones del fuego, pero con el recrudecimiento de las condiciones de temperatura y humedad se ataron estos tres focos. Esperemos que hoy se pueda controlar para que no vaya más. Y el otro fuego lo tenemos en El Hierro, con la inmigración. Esta isla suma en dos días 1.200 inmigrantes después de que ayer llegaran unos 700. Estamos hablando de que en dos días ha llegado el 10% de la población que tiene la isla del Hierro. Y hay que ser claro, por mucho que los deriven rápido a la isla de Tenerife, esta isla no está preparada para recibir tantos inmigrantes. Es un disparate, hay que decirlo claramente. Además se suma la atención a los menores, que pasan de 200. El Hierro necesita ayuda inmediata. Se entiende el cabreo del presidente del Cabildo, Alpidio Armas, pero también tiene Alpidio Armas que reclamar al Estado soluciones, porque esto no lo puede solucionar Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Bueno, son las 7:02, como les decíamos, lo primero que tenemos que hacer a esta hora de la mañana es hablar con Blanca Pérez, consejera del Medio Natural, para que nos cuente la última hora de la reactivación de esos incendios que se producían al norte de la isla de Tenerife. Blanca Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tenemos, Blanca? ¿Cómo va la situación?
Pues bueno, pues ahora mismo parece que estamos más tranquilos. También es verdad que el viento pues está ayudando. Anoche, antes de la medianoche, pues tuvimos unos fuertes vientos que fueron, nos obligaron a subir el nivel para activar más medios, para poder activar a la UME. Y eso es pues lo que hicimos, ¿no? Han estado trabajando toda la noche. Ahora mismo pues la cosa está más tranquila y bueno, esperemos que podamos seguir así. Parece que las rachas de viento pueden darse hasta las 12 del mediodía y bueno, vamos a estar pues pendientes del tema, pero la realidad en este momento es que ha amainado bastante, que hemos bajado bastante el nivel de fuego y que estamos ya pues con una situación muchísimo más tranquila que la que teníamos anoche.
¿Cuál es el foco más complicado en estos momentos, Blanca?
El foco más complicado es el que ha sido más complicado desde ayer, que es la zona de Pino Alto, entre Santa Úrsula y La Orotava, La Crujera, Pino Alto, pues esa es la zona más complicada. Hemos tenido también, tenemos ahí un foco en los altos de la Florida y en los altos de Aguamansa, pero que bueno, que no, sin mayor peligro. El peligro fundamental está en la zona de Interfaz, es lo que teníamos, es un problema complicado de protección civil, y por eso mismo tuvimos que desalojar a la gente. El fuego venía hacia las casas y teníamos que intervenir en condiciones de seguridad. Hemos movilizado un grupo importante de bomberos, la UME y todo el personal del abrigo.
¿Estamos hablando de unos 2.600 evacuados o la cifra ha subido?
No. La cifra está por encima de los 3.000. Anoche, cuando se reactivó el viento, pues desalojamos también la parte baja de la Corujera.
Estamos por encima de 3.000 en estos momentos.
Efectivamente, por encima de los 3.000, sí.
No. ¿Corren peligro las casas, Blanca?
Bueno, Torre en Peligro, de ayer, una casa en Santa Úrsula se vio afectada. En este momento creemos que no, aunque lo tenemos, que está la situación relativamente controlada en ese sentido. Por eso hemos activado más medios, por eso hemos activado el nivel 2, precisamente para poder intervenir con capacidad de que las casas no se vean afectadas.
Bueno, consejera, y hablamos de reactivaciones del incendio del verano, ¿no? No estamos hablando de que en algún punto de la isla se haya originado un foco nuevo, ¿no?
No, focos nuevos no. Lo que pasa es que sí es verdad que el perímetro ha crecido un poquito, unas 30 hectáreas en esa zona, en la zona cercana a Pino Alto, y bueno, pues creemos que la situación no irá más. Siempre dentro, todo lo que estaba ardiendo ha sido en el perímetro, salvo en esa esquina que se nos fueron, pues unas 30 hectáreas más.
Bueno, durante estos días de calor habíamos tenido otras reactivaciones, pero las habíamos controlado, ¿no? Esta tuvo que ser potente para que se nos fuera un poco de las manos, ¿no?
Sí, pero fundamentalmente por el viento, como le decíamos, ha sido fundamentalmente un momento en los que el viento ha sido con unas rachas muy fuertes y con mucha virulencia, y bueno, hemos tenido que tomar medidas mayores, ¿no?
En el día de hoy, desde el punto de vista de los medios que van a estar trabajando, ¿qué incorporamos, Blanca?
Se van a incorporar EIDIF y BRIF y la UME de Gran Canaria, que creo que venía ahora por la mañana. Ahora está trabajando UME Tenerife, 42 efectivos, y vendrán más, y se incorporarán pues EIDIF y BRIF, que seguirán, que aumentarán el número también.
Pues esperemos, consejera, que en el día de hoy se pueda controlar, ¿no?, estos focos y puedan volver a sus casas lo antes posible estos 3.000 evacuados, estos más de 3.000 evacuados que nos apuntaba la consejera. Que vaya bien el día de hoy, consejera. Muchas gracias por atendernos y contarnos la última.
Venga, muchas gracias.
Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en el norte de Tenerife. El incendio del verano, que con las condiciones que hemos tenido, como apuntaba la consejera, sobre todo de viento, pues ha reactivado el fuego. Ya se sabe que los incendios no se extinguen hasta pasados bastantes días después de que se controlan, ¿no? Y este fuego ahí, pues como ven, sigue candente y ha reactivado una zona, sobre todo la zona más preocupante, es la de Pino Alto, la Corujera. Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días.
Pues de nuevo pendientes de un fuego.
Vamos a hablar con Blanca Pérez, consejera de Medio Natural del Cabildo de La Palma. Nos ha trasladado que por ahora la situación es de tranquilidad, ya que el viento ayuda, cosa que no ocurrió anoche, motivo por el cual se tuvo que subir el nivel. Ella muestra su confianza porque las condiciones meteorológicas puedan ayudar y nos asegura que ha bajado el nivel del fuego. Insista, ahora mismo la situación es más tranquila que anoche. El foco más complicado es la zona de Pino Alto, entre Santa Úrsula y La Orotava. También apunta a los altos de Florida y Aguamansa. El fuego iba hacia las casas en estos dos municipios y por ello han tenido que evacuar a más de 3.000 personas con los que han salido en las últimas horas de las Corujeras. También nos ha dicho que a pesar de que por ahora no peligran las viviendas, sí nos ha indicado que ayer ardió, está afectada una casa en Santa Úrsula. En cuanto al origen del fuego, es motivado por la reactivación del incendio de agosto debido al fuerte calor de estos días, la baja humedad, sobre todo el viento, que registró rachas muy fuertes y con mucha virulencia. El perímetro ha aumentado en unas 30 hectáreas en la zona de Pino Alto y espera que la situación no vaya más. En cuanto a los medios, se incorporarán la IBRIF, la UME de Gran Canaria, en total 42 efectivos que se incrementarán en el día de hoy. Ayer estuvimos hablando con el alcalde de Santa Úrsula, Juan Manuel Acosta, que ha recomendado a la población no salir a la calle por la mala calidad del aire.
Que están expectantes, yo creo que por la situación anterior, a ver qué es lo que pasa, si el fuego va más o el fuego se reconduce. En principio, con las altas temperaturas y el viento que hay, sobre todo en la zona alta, pues las últimas noticias con Secopin es que probablemente vayamos a seguir probablemente hasta mañana, ¿no? Y que en principio no se va a recomendar que la gente regrese a las casas. Porque la mayoría no hemos encontrado que, bueno, se van de la casa, pero se ponen en la carretera.
En la tarde de ayer se veía hasta 8 focos diferentes. Fuentes del Cabildo apuntan que 2 de ellos están estabilizados, pero la columna de humo es muy llamativa. Los vecinos de la zona muestran su preocupación por si vuelve a ocurrir lo mismo que en agosto.
Estamos pendientes, espero que no ocurra lo mismo.
Mal, porque ya llega otra vez el momento de pasar lo mismo que la otra vez.
Intentando mantener la calma y que confiar en los medios.
Toda Canarias, Mayer, está en alerta por posible incendio forestal.
Bueno, se entiende el susto de los vecinos y la preocupación de los vecinos porque esto se complique otra vez, porque ya lo vivieron en verano y, como decíamos, fue terrible ese incendio, ¿no? Y de nuevo se repite la imagen de ver esa columna de humo tan grande en el norte de la isla. Y pues ya lo ven ustedes, más de 3.000 evacuados, ¿no? Con el fuego acercándose a las casas, en este caso de La Corujera. Esperemos que con la incorporación de esos medios en el día de hoy se pueda controlar este incendio y no vaya más. El otro foco, Javier, como decíamos, el de la inmigración en la Isla del Hierro, que en 2 días sumamos 1.200 inmigrantes.
5 cayucos más llegaron ayer por la tarde al puerto de La Restinga, en el Pinar, el Hierro, uno de ellos con 258 magrebíes a bordo. En total son 700 vecinos que se encontraban en la costa, pudieron grabar el momento en el que entraba uno de esos cayucos al puerto. Escuchamos asombrados que hicieron un movimiento peligroso que podría haber acabado en un nuevo naufragio.
La maniobra lo hicieron los caballeros ahí.
Ay, que me quede seguro.
Ay, qué vaina, ¿no?
Tú a punto.
Eso está allá, claro. Eso,
allí hay un bajón.
Allí hay un bajón.
Ahí asomando ahí.
Y se ahogan.
Ay, Dios.
Allí hay muchos que no saben nadar.
No la vi.
En 2 días han arribado a las costas del Hierro 1.200 inmigrantes. El director técnico de Cruz Roja, Alexis Ramos, dice que en el puerto no cabe un alma más.
No cabe un alma. Y bueno, empezamos a atenderles y demás. 3 fueron trasladados al hospital, un cuarto al final, es decir, 4 de esas personas están hospitalizadas en estos momentos y el resto puestos ya en el centro, digamos, de acogida. Por lo que nos decían, ahora hablan de rutas de entre 7 y 9 días. Ahí ya siempre hemos comentado que a veces dicen uno una cifra, otro otra, más o menos, pero es verdad que el resto, aunque sanitariamente, o sea, aparentemente en buen estado de salud, todos pues tienen pues llagas y demás, ¿sabes?
El gobierno de Canarias sigue, Mayer, preocupado por las islas menores, que son las que están sufriendo una mayor presión migratoria. Han pedido al Estado que actúe cuanto antes porque están desbordados y no hay espacio suficiente.
No, es que la Isla del Hierro no puede con esto, ¿eh? Tiene razón Alpidio Armas, el presidente del Cabildo del Hierro, en decir que esto está desbordando a no solamente los medios de atención de los inmigrantes, como puede ser Cruz Roja o el propio equipo sanitario que tiene que bajar desde el centro de salud del Pinar, sino a la isla en su conjunto, porque es que no tienen sitio. Están buscando ahora otro polideportivo donde meter a tanta gente, y eso que los derivan rápido a la isla de Tenerife, pero claro, cuando te llegan 1.200 en 48 horas, ¿cómo lo haces? Tienes que buscar soluciones rápidas, y claro, si esta dinámica se mantiene de que ahora están poniendo en el GPS los cayucos destino a La Restinga, pues tiene que el Estado ponerse ya con esto, porque ¿a qué van a esperar? ¿A que lleguen 5.000 a La Restinga? ¿Y quién le da respuesta a esto? Pues tendremos un nuevo Arguineguín allí en el muelle de La Restinga, porque es que no hay sitio a donde derivarlo. Otro asunto más que destacamos en nuestro resumen informativo: la indignación de la patronal turística por lo que ha pasado con el hotel Oliva Beach.
Todos, la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura, la Federación Turística de Lanzarote, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas han mostrado su estupor e indignación por la actitud del Ministerio de Transición Ecológica en relación a la gestión del litoral en Canarias y su actuación con el hotel Riu Oliva Beach de Corralejo en la isla de Fuerteventura. Remarcan que la actitud del gobierno central es un espacio abierto a la transferencia de las competencias competencia sobre la gestión de costas. Consideran que el proceder del Gobierno central sobre las actuaciones en el litoral de Canarias resulta totalmente contradictoria con los propios actos del Ministerio, y en el caso concreto del Oliva Beach aseguran que la actuación del Ministerio alcanza proporciones escandalosas, calificando en este caso la posición de transición ecológica de abuso de poder por su pretensión de sustraer, dicen, a la comunidad autónoma las competencias que tienen asumidas. Aseguran que la decisión de paralizar las obras en el hotel pone en riesgo 400 puestos de trabajo. Hemos hablado con el presidente de la asociación Salvar el Oliva Beach, Adrián Fernández.
De todas formas, nosotros ahora no nos queda otra sino empezar a reinventarnos, rezar que empiecen a entrar reservas, porque visto, lo que era un ERTE ya firmado y preparado se puede convertir tranquilamente en un ERE. Eso sería una catástrofe tremenda para esta zona.
Los empresarios del turismo han mostrado plenamente su respaldo a los argumentos de la empresa Río en defensa de sus derechos. Confía en la firmeza del Gobierno de Canarias para sostener las instancias adecuadas, incluidas las judiciales. Águeda Borges es la asesora del Grupo Río.
400 miembros de la plantilla firmado y presentado ante la autoridad laboral. Entenderá usted que también hemos comprado absolutamente todos los materiales necesarios para esa obra, que tenemos a todas las empresas constructoras, muchísimas locales, pendientes del inicio de esa obra, con contratación de personal ad hoc, y sobre todo, y lo más demoledor, es que la comercialización del hotel estaba paralizada desde hace muchos meses a partir del 16 de octubre. O sea que sí que hay unos daños cuantiosos y que los genera esa decisión judicial. Esa es la verdad.
Los empresarios recuerdan que ese hotel fue galardonado hace una semana con el Premio de Turismo Islas Canarias que concede el Gobierno Autonómico por su contribución durante décadas a la proyección internacional de Corralejo y Fuerteventura como destino turístico de éxito en los mercados europeos. Mayer.
Llegamos a las 7 y 16 minutos.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión. Este jueves 5 de octubre, Herrera en Canarias con Mayer Trujillo desde el Puerto de la Cruz, con motivo de la sexta edición del Festival Peñón Rock. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contaremos toda la actualidad y lo más destacado de una de las citas musicales más relevantes en Canarias. Jueves 5 de octubre, Herrera en Cope Canarias con Mayer Trujillo, con motivo de la sexta edición del Festival Peñón Rock. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Nuestros productos, de cerca, de temporada y al mejor precio, en el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianía y tan fresco. Campaña financiada por el Cabildo de Gran Canaria, una iniciativa de la Mancomunidad de Medianía.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de Las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares?
Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy, distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Bueno, como decíamos con la consejera del Medio Natural del Cabildo de Tenerife, muy pendientes hoy del tiempo, a ver si el tiempo nos echa una manita y podemos controlar esos focos que se han reactivado del incendio del verano. Guillermo García, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días. Pues me temo que no nos va a echar demasiadas ayudas. Es verdad que estamos en aviso amarillo, Mayer, en todo el archipiélago prácticamente, salvo en tres zonas, en el norte de Gran Canaria, en el este de la isla de La Palma y en el norte de Tenerife. O sea que por ahí sí a lo mejor nos puede echar una ayudita, pero no te creas, ¿eh? Porque aunque no estemos en aviso amarillo, podemos estar rozando los 30 grados en esa parte de la isla de Tenerife. Ayer ya sabes que batimos récord nacional y llegamos a 39,2 en el aeropuerto Reina Sofía, Tenerife Sur. Pero bueno, la más allá de los avisos, lo que indica la predicción es que vamos a seguir más o menos con temperaturas sin grandes cambios, salvo Lanzarote y Fuerteventura, donde sí va a haber hoy aumento de temperatura. Fíjate que vamos a llegar a 34 grados, prácticamente todas las zonas de medianías y de costa del sur, sobre todo de las islas capitalinas, y en el norte de las islas se podrán alcanzar hoy los 30 grados. Yo no sé cuánto tienes ahora mismo el Puerto de la Cruz, siento curiosidad, Mayer, ahí lo bien que estás, pero vamos, ahora mismo...
23.
Claro, te digo, ahora mismo, por ejemplo, tenemos 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. Pero vamos, que a lo largo del día sobrepasaremos los 30 grados en prácticamente todo el archipiélago y habrá más de 34, 35, sobre todo en el sur de Gran Canaria y el sur de Tenerife, Maya.
En fin, ¿qué vamos a hacer? Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Y donde sí encontramos la buena noticia, o la gran noticia, diría yo, es en que vamos a ser sede del Mundial de Fútbol 2030. Nuestro país, junto a Portugal y también Marruecos. ¿Se imaginan ustedes un partido del Mundial de Fútbol en Canarias? Juanjo Ramos, buenos días.
Pues la posibilidad existe. Buenos días, porque Las Palmas de Gran Canaria es una de las sedes que se ha presentado como posible para albergar el Mundial de 2030, que de manera oficial desde ayer la FIFA ha otorgado a España, Marruecos y Portugal, aunque los tres partidos inaugurales se van a disputar en Argentina, Uruguay y Paraguay. Un experimento algo extraño, pero que tiene que ver con el centenario del primer Mundial de Fútbol que se disputó en Uruguay allá por 1930. El caso es que Las Palmas es una de las posibles sedes para este Mundial y veremos en los próximos meses si consigue que el estadio de Gran Canaria albergue alguno de estos partidos. Además te cuento que el Costadeje Egatesa recuperó ayer su partido aplazado de la jornada 1 de la Liga Finetwork y perdió por 5-1 ante el Sevilla. Resultado algo sorprendente. Y además también en baloncesto, en la Eurocup, el Gran Canaria se estrenó con un buen resultado, 66-82 ante el Aris en el primer partido europeo de la temporada.
Yo todo lo que se ponga para solucionar el problema de esta gente que viene es poca, pero lo que no quiero, y quiero que esto se me lo solucione rápidamente, es quedar desasistido mi municipio por falta de atención sanitaria. No se me queda nadie, si acaso algún enfermero en el centro de salud, y los demás acuden a los cayucos.
Bueno, lo que tenía entendido ya hasta ahora era que eran personal voluntario que fuera de jornada hacia esa labor, pero bueno, si es así, bueno, hablaremos con la consejería a ver qué medidas se pueden adoptar. Saben que en la llegada a puerto, en la intervención de Cruz Roja es una ONG, no es el servicio público sanitario.
Pero bueno, ¿de verdad, delegado, que esto no se lo había contado a nadie usted? ¿Y usted no lo sabía?
No, porque yo estuve en una reunión hace unos pocos días en El Hierro, y de lo que se hablaba era que era, precisamente lo que me comentaban era el cambiar, que ese personal voluntario se convirtiera en algo más, en un recurso más, no como,
o sea, usted como delegado del gobierno no sabía que cuando llega un cayuco, el personal sanitario que está en el Pinar baja abajo a la restinga.
Eso es competencia de la Consejería de Sanidad. Mayer, aquí me han informado hace muy pocos días que eran personal voluntario.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Experiencias excepcionales, el destino como nunca habías imaginado y el más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salines Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Este jueves 5 de octubre, Herrera en Canarias con Mayer Trujillo desde el Puerto de la Cruz, con motivo de la sexta edición del Festival Peñón Rock. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contaremos toda la actualidad y lo más destacado de una de las citas musicales más relevantes en Canarias. Jueves 5 de octubre, Herrera en COPE Canarias con Mayer Trujillo, con motivo de la sexta edición del Festival Peñón Rock. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Don Pepe Moreno.
¿Qué tal? Buenos días, don Mayer. ¿Cómo está usted, hombre, ahí en el Puerto de la Cruz, con lo bonito y lo maravilloso que tiene que estar ahí al aire libre en un día como el de hoy, hablando de una cosa tan bonita y tan buena de hablar como puede ser un festival de música, ¿no?
Sí. Bueno, el Peñón Rock Festival, que es la sexta edición y que este año viene con fuerza, con más de 12 artistas y con un programa completísimo de actividades culturales paralelas.
Exactamente.
Sí, tendremos la suerte hoy de hablar de este festival y de momento, Pepe, con 23 graditos está muy bien aquí en la esplanada del muelle, de momento. Ya aquí te contaré dentro un rato.
Aquí, según dice el teléfono, que es por el único sitio donde puedo consultar la temperatura en este momento, tenemos un grado más, son 24 en pleno Santa Cruz y que...
Cuidado cuando suba un gradito más.
Sí, sí. No te lo diré, para que no haga rima.
Mira que la última vez te trancó Jaime, sí, o sea, que ten cuidado con eso.
Ya, por eso, ahí aprendí, una para aprender y las demás para ejercer, ¿no?
Oye, vamos a ver cómo está José Cristóbal García, que teníamos ganas de saludarlo. José Cristóbal, ¿cómo estás, amigo? Buenos días.
Muy bien, buenos días, de noche todavía, cada vez de noche. Una cosa pues sí. Tremenda.
Pues sí. Y con un calor tremendo, que no se nos va, si no es cambio climático, se parece bastante esto, el que estamos sufriendo, porque antes teníamos pues contadas calima y duraba un poquito, pero es que ahora estamos con calima de semana y media. Es tremendo esto,
No, y reactivación de fuegos, incluso de incendios, como consecuencia de las altas temperaturas que estamos teniendo.
Sí, fíjate el dato que nos daba la consejera, de 3.000 evacuados, más de 3.000.
Bárbaro.
Que tú le llegaste a decir que se habían 2.000 y pico evacuados y te digo, no, esa cifra ha subido en las últimas horas. Es que además estamos hablando de una situación que no es... ¿Tú te crees que colocar un aviso de altas temperaturas en pleno mes de octubre, si eso no se ha visto nunca? ¿Quién va a vender a finales de este mes castañas asadas? Que acuérdate que a finales de octubre ya se empiezan a vender.
Pero te acuerdas que el año pasado dijiste lo mismo, ¿no?
Sí,
que,
sí.
Que no había forma de vender las castañas, claro, por las altas temperaturas, pero es que lo de este año...
Pero lo de este año es todavía peor, porque, insisto, el año pasado teníamos altas temperaturas, pero en absoluto se colocaba el cartel ese de aviso de altas temperaturas, pero sí, es que este año las estamos poniendo, ¿no? Y entonces la situación es absolutamente irreal. ¿Quién va a vender una Rebeca?
Mira, me estás diciendo eso y estoy mirando hacia uno de los bares de aquí, del Puerto de la Cruz, que es famoso por sus churros, y estaba pensando yo los churros con chocolate, y digo, ¿y quién se come unos churros con chocolate? Pero todavía las castañas, igual le escapa, pero unos churros con chocolate...
Hombre, siempre hay gente para todo, y entonces hay gente que se puede comer unos churros con chocolate en cualquier época, incluso en agosto, pero por ejemplo, yo me he llevado la sorpresa de esta mañana oyendo la COPE de que uno de los lugares donde habían colgado ayer eso del máximo de temperatura era en la Isla del Hierro, que hace frío hasta en verano, ¿no? En Valverde. En Valverde se nota que parece que no estamos en verano.
Sí, que la Laguna 2.
Exacto. Quizás peor o más, lo que pasa es que vive menos gente, ¿no? Pero de todas maneras, que se registren este número en las temperaturas es una cosa que no cabe en cabeza humana, pero estamos viviéndola a pesar de estar en el 5 de octubre, ¿no?
Bueno, Pepe, ¿qué imagen destaca?
Bueno, para mí la imagen que destaca y la que destacan casi todos los medios hoy es la inmigración y sobre todo esos cayucos que llegan abarrotados de gente con más de 230 personas a bordo a la Isla del Hierro. Como tú decías esta mañana, pues ya supone que lo que ha llegado en tan solo los 5 días de octubre, pues supone un buen porcentaje de la población del Hierro, más de un 11% de la población del Hierro, ¿no? Entonces, para mí eso, la imagen de los cayucos acercándose, que hoy además la escogen muchos medios de comunicación, y luego están los desalojados por el incendio, que esa es otra de la que no hemos hablado en profundidad, pero que tienen una historia que contar. Gente que se están acostumbrando a dejar sus casas y sus animales a ser transportados para poderse salvar de las llamas del incendio. Y luego hay una foto que hoy me sorprende cantidad, porque el otro asunto podría ser el inicio de las conversaciones políticas, pero hay una foto del presidente de la Generalitat, de Pere Aragonés, con el líder, de por así llamarlo, del Partido Socialista, con Salvador Illa, que fue ministro, y que le está diciendo casi el señor Illa por dónde tiene que ir para esta investidura, ¿no? Es una foto de los dos en Cataluña, en el Parlamento, y a mí me ha sorprendido que se estén hablando de la manera en la que se está hablando de este asunto, y por supuesto el calor.
Bueno, y después está el gran titular, la gran noticia de España junto con Marruecos y Portugal, sede del Mundial, que se habla, José Cristóbal, de que esto puede reportar unos ingresos de 5.000 millones, que vamos a invertir 1.000, con lo cual imagínate la recuperación, ¿no? Y que se pueden generar 82.000 puestos de trabajo, incluido también la buena noticia de que Las Palmas de Gran Canaria pueda acoger uno de estos partidos, José Cristóbal.
Hablamos con términos generales, sí, claro. Estaba pensando en si aquí se podía celebrar algún partido. Sí, lo que arrastra el fútbol es tremendo. Ayer escuchaba hablando a algunos de los comentaristas deportivos que el fútbol ya ha perdido gran parte de su encanto para convertirse en un puro y duro negocio, ¿no? Y es lo que está ocurriendo. Las cifras que se manejan con el fútbol son tremendas. Se nos escapan a todos y también es cierto que generan una actividad económica a su alrededor brutal, brutal. Ojalá podamos tener en Canarias alguna sede de este partido, no solo por lo que genere de una forma directa, indirectamente la publicidad y la propaganda que podemos hacer al resto del mundo de lo que es Canarias, ¿no? De nuestro clima, si nos seguimos con alertas climáticas, ¿no? Y con tanta emergencia, que eso va en camino contrario, la rentabilidad es tremenda. Es tremenda.
Yo no lo dudo de esa rentabilidad y de que efectivamente se pueden ingresar. Lo que pasa es que estamos hablando de un mundial, no lo olvidemos. Están organizando tres países, que en los tres países hay que hacer partidos, que ya tenemos que restar algunos partidos, por ejemplo el de inauguración se jugaría en América, por lo tanto veremos a ver hasta dónde nos dejan un partido o dos para jugar en las sedes de Canarias. Entonces, bueno, que todo eso está muy en el aire en función de cómo está repartido esto, que no olvidemos que tienen que haber partidos en Portugal, en Marruecos y en la España peninsular.
Sí. Sí, que no tenemos todo el protagonismo, todo el protagonismo nosotros, en el 82.
¿No? Exactamente, y que se inaugura, como se viene diciendo, en América. Es decir, los dos primeros partidos son en otro continente. Por lo tanto, nos queda menos todavía para poder disfrutar.
Ya. Oye, Javier, ¿y como sonido del día qué ponemos?
Pues mira, me ha costado, porque la verdad es que tengo dos sonidos del día que me parece que son los más trascendentes. El primero de ellos es de lo que estamos hablando hace unos minutos, el Mundial, que es un engrudo, ¿no? Como decía Pepe, se va a jugar en prácticamente todo el mundo, en tres continentes. La cita está prevista en Argentina, Uruguay, Paraguay, en Marruecos, Portugal y España. Pero bien, a España, después de 48 años, por fin podremos ver en nuestro país un partido del Mundial. En Canarias también hay expectación porque una de las sedes podría ser el Estadio de Gran Canaria, a pesar de lo que publican algunos medios, ¿no? Vamos a escuchar al presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, que celebró la designación de España como organizadora del Mundial de Fútbol de 2030, dice después, de mucho trabajo.
Ha sido un trabajo discreto, constante, un trabajo duro. Ha sido un trabajo de muchos meses, años, hasta llegar a este momento. Ahora tenemos un trabajo muy importante por delante, que es cumplir con los objetivos que nos pide la FIFA y cumplir con esos dosieres que tenemos que complementar ahora para en el 2024 ser ya de forma definitiva elegidos.
En 2030 habrá más de 100 encuentros. España, además de la final y también la de consolidación, retendrá dos partidos de cuarto, partidos de octavo y también 8 de 16avos de final. Y el otro sonido, el del expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, del Partido Socialista, que ha arremetido contra los miembros de su propia formación por desallanar el camino a Carles Puigdemont, que a su juicio intenta humillar al presidente Pedro Sánchez y también violarnos a todos.
A nadie se le ocurriría amnistiar a un violador de un hombre o de una mujer que está metido en la cárcel. ¿Quién es el guapo que se atreve a pedir amnistía para él? Si ha habido un escándalo monumental porque algunos violadores han perdido o han ganado meses de cárcel y algunos han salido a la calle y hay un escándalo monumental, ¿cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto. Yo voté por esta España, como es.
Asegura que una amnistía servirá para que los españoles seamos más desiguales y constituye una traición a los votantes Mayer del PSOE.
Hay una preguntita rápida que tenemos que volver a Puli. José Cristóbal, ¿comparación poco acertada?
Muy gráfica, ¿no? Muy gráfica, tremendamente gráfica.
Yo nos escandalizamos por las cosas que se dicen, por las comparaciones que se plantean, pero lo cierto es que lo que está pasando es eso, y que estamos intentando normalizar tanto esto de la amnistía que al final no va a parecer normal. Pues bueno, que salga gente llamando la atención y que hablemos de ello de la forma que tenemos que hablar, pues a mí no me parece nada mal, sinceramente. Y me escandalizo.
Yo de todas maneras opino que los que están en torno a este asunto, es decir, los que hablan del tema de la amnistía, se quedan solamente en la palabra y nunca pasan a los hechos, porque el señor Rodríguez Ibarra podría tener una serie de predicamentos a la hora de hablar con los parlamentarios. Y luego es muy delicado todo esto, sobre todo hablar de los temas de violación o de los temas de inmigración, hacer cualquier tipo de comparativa siempre nos va a poner en el ojo del huracán o en el punto de mira de aquellos que quieran sacarle un poco más de rédito a todo esto.
Bueno, vamos a hacer una pausita, vamos a escuchar unos consejitos hoy en directo desde el Puerto de la Cruz con motivo de la sexta edición del Festival Peñón Rock y más.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Prepárate para vivir el verano eterno en Talasso Gloria San Agustín. Sí, sí, ven y disfruta de un 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Sumérgete en la relajación absoluta, recarga tus energías y disfruta. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias del 19 de septiembre al 19 de octubre. Visita gloriapalace.com o llama al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
Crecemos con nuestros puertos. Nuevos viales y mejoras en infraestructuras aseguran el transporte y la logística entre islas y con el resto del mundo. Nuestros puertos mejoran para afianzar el crecimiento económico y proteger nuestro futuro. Puertos de Las Palmas, una manera de hacer Europa. Obra financiada con fondos FEDER, Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Nos visita el campeón de la Copa y uno de los grandes de la Liga. Necesitamos el calor de la marea amarilla en el Gran Canaria Arena desde el salto inicial. No te pierdas el encuentro contra el Unicaja de este domingo 8 de octubre a las 12 de la mañana. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias. Del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, Camp y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
Panna Pomodoro. Prueba nuestras deliciosas bases de pizza. Pan de ajo, pizza pepperoni y pizza margarita. Te encantarán. Búscanos en los mejores supermercados de Canarias.
Panna Pomodoro, acompañando tus emociones.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
He oído hablar de la recesión silenciosa. ¿Eso qué es lo que es?
¿Eso qué es lo que es? Es como algunos analistas denominan el movimiento o el momento económico que se vive en Estados Unidos especialmente. Se refiere a que estamos mal y no lo notamos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Esto es CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Sexta edición del Festival Peñón Rock en Puerto de la Cruz. Actividades, desarrollo sostenible y la mejor música los días 13 y 14 de octubre. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, para todos aquellos que quieran.
En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Ahora sí, para todos aquellos que quieran venir al concierto, recuerden que son dos días, viernes 13 y sábado 14. Si nos envían ya un mensajito, participarán en el sorteo. Mañana haremos el sorteo, pero todos los mensajes que lleguen entre hoy y mañana al 610-1080-10, pues los metemos ahí en el sorteo y mañana los llamamos en directo y aquellos que nos cojan el teléfono pues tienen una entradita para disfrutar, por ejemplo, del viernes 13 de Mónica Naranjo o para el sábado 14 para disfrutar de La Guardia o de Jaime Urrutia. 610-1080-10 si quieren participar en el sorteo de estas entradas. Bueno, vamos con el tema que nos tiene a todos preocupados, ¿no? Lo que está pasando, José Cristóbal, con la Isla del Hierro. O sea, ¿puede una Isla del Hierro con 11.000 habitantes que en dos días ha recibido 1.200 personas, el 10% de la población, aguantar esta presión mucho tiempo más, José Cristóbal?
Pues claro que no, pero lo que hay que poner en la llaga es que esto no es un problema de la Isla del Hierro, es que es un problema de todos y un problema de Estado. Fíjese cómo se han escandalizado cuando la alcaldesa Mogán dijo que no pagaba los entierros. Pues claro que no es un problema de Mogán, pues claro que no es un problema, es que tenemos a esto hay que quitarle ya. Hay muchos lavándose las manos y dándole igual lo que pasa en Canarias, en el Hierro y en cualquier otra isla, pero sobre todo en el Hierro, es insoportable. ¿Cómo va el Hierro a poder sufrir esa presión de la inmigración? Deben articularse medidas ya para eliminar ese problema, que de alguna forma se pueda atender de otras islas y del resto del Estado esta situación y que se corrija cuanto antes. Sí. Pero tenemos que
acudir a ello. Ya, ¿no? Hay que hacerlo ya.
Claro, porque ya, ¿qué vamos a esperar? ¿A que lleguen 5.000 a la Isla del Hierro?
Claro, y además, como nos dijo ayer al Pidió Armas, pues ya ponen rumbo al Hierro, ¿no? Porque saben, además de cómo lo hacen y de que llegan. Ayer llegaban dos embarcaciones que ni siquiera se habían detectado en ninguno de los aparatos que con los que se manejan en el día de hoy. Uno de ellos incluso podría haber naufragado cerca del muelle de la Estaca, pero sin embargo sortearon el obstáculo y pudieron llegar. Hay veces que llegan al puerto, tocan la campana porque nadie se da cuenta. Lo cierto es que ayer, por ejemplo, que salieron apenas 300 en una embarcación de la Guardia Civil y que fueron trasladados a la isla de Tenerife, bueno, pues está poniendo en precario todo lo que se está, porque es el segundo el recurso que se abre, que es un antiguo convento en la Isla del Hierro, para poder meter. No quieren que nadie pase al raso la noche, por lo tanto le tienen que dar el cobijo necesario. Y estamos en una situación en donde la precariedad y la improvisación de lo que está sucediendo.
Espero equivocarme, Pepe, pero yo creo que vamos camino de un Arguineguín 2.
Sí. Yo estoy completamente seguro, porque fíjate que cuando la Cruz Roja estaba ayer atendiendo sobre lo que es el suelo del muelle a una de las embarcaciones que había llegado, llegó otra. Entonces, sí. No les da avío, no les da el tiempo necesario para poder dar con todos los que en este momento están llegando a la Isla del Hierro.
Y ojo a estos, no sé cómo llamarlos, megacayucos, sí. ¿No? Ayer, pues de nuevo otro con 240 personas.
Sí.
Y el de 270 desde ayer. Es que claro, con dos cayucos de esos, José Cristóbal, ya lo complicas todo.
Es una barbaridad. No tenemos medios para abordar esa situación. Pero yo creo que esto no solo se resuelve solucionando la llegada de un cayuco a la Isla de Hierro. Esto tiene que haber una negociación política al más alto nivel ya, y que España se ponga colorada con los países que están permitiendo que esto ocurra y que tengamos nosotros que seguir recibiendo este tipo de...
Pero José Cristóbal, no van a hacer nada, porque estamos en una situación en hay sitios peores como pueden ser Lampedusa, en donde llega por día lo que aquí llega en una semana. Yo sé muy bien que esto es muy difícil de hacer, pero hay un efecto llamada sobre todo esto. Vamos a ver, los que llegan a la Isla del Hierro los trasladan hasta la isla de Tenerife o Gran Canaria, generalmente hasta la isla de Tenerife, pero es que luego son derivados a otros sitios de la península donde se les paga el pasaje y a partir de ahí se buscan la vida. Entonces, es como si fuera un efecto llamada. Bien, es cierto que no los vamos a mandar a la península ni los vamos a devolver en el cayuco en el que habían regresado. Pero desde luego, lo que no podemos hacer es lo que estamos haciendo actualmente. Ayer, por ejemplo, se aprobaba en la Unión Europea el realizar una serie de investigaciones sobre algunas ONG que parece que están detrás de todo esto y sobre todo que están de alguna manera, aunque no sea la palabra exacta, colaborando con esa red mafiosa, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar? Porque lo que es evidente es que lo que no se puede es soportar este tipo de acciones. Había un país como Alemania donde se quería producir un endurecimiento de las condiciones o de los papeles para darle el refugiado a una persona. Tampoco yo creo que sea eso, pero desde luego algo habrá que hacer, porque es que si no estamos haciendo un efecto llamada todos los días y a todas horas, ¿no?
Bueno, después de unos consejitos vamos a seguir hablando de esto con José Antonio Rodríguez Verona, que es el responsable autonómico de primera respuesta de emergencia para la población inmigrante. 7:47, seguimos.
Tenemos 300 clientes en la oficina, hay 700 habitantes en la isla y sobre todo durante la época de vacaciones, donde esto se llena un poco más de turistas, el cajero automático, que es de última generación, antes lo hablaba un poco en broma, un poco en serio, pero es real. En la Gran Vía de Madrid no hay cajeros como este, o sea, hay algunos, pero no todos son así. Esto es de última generación y lo hemos puesto aquí en La Graciosa para dar servicio tanto a los residentes como, por supuesto, a todos los visitantes.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Este jueves 5 de octubre, Herrera en Canarias con Mayer Trujillo desde el Puerto de la Cruz, con motivo de la sexta edición del Festival Peñón Rock. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contaremos toda la actualidad y lo más destacado de una de las citas musicales más relevantes en Canarias. Jueves 5 de octubre, Herrera en COPE Canarias con Mayer Trujillo, con motivo de la sexta edición del Festival Peñón Rock.
promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre el nuevo Meliá Jardines del Teide en Costa Veje, totalmente renovado, con nuevos restaurantes que te cautivarán, una nueva zona de wellness y su magnífico servicio superior, The Level, una experiencia única solo para adultos en la zona más exclusiva de Tenerife. Más información en meliá.com.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, regresamos a la situación que se está viviendo en la Isla del Hierro y en Canarias en su conjunto, ¿no? Pero especialmente delicada, como me apunta aquí Javier en un WhatsApp, es la Isla del Hierro porque tiene menos recursos, ¿no?, para atender a todos estos inmigrantes que están llegando. De hecho, desde Cruz Roja, pues, se ha solicitado poder ampliar su dispositivo para atender a todas estas personas. Vamos a hablarlo con José Antonio Rodríguez Verona, que es responsable autonómico de primera respuesta de emergencia para la población inmigrante. José Antonio, buenos días.
Sí, buenos días, Mayer.
¿Podemos, con tantos inmigrantes, especialmente en la Isla del Hierro?
Bueno, en este momento estamos pudiendo, como bien pregunta. Han sido dos horas bastante intensas, sobre todo en la jornada del martes y miércoles. En parte recibimos pues un total de 507 personas y en el día de ayer pues 638 personas. Eso equivale a más de 1,000 personas llegadas a la Isla del Hierro, pero también es cierto que en menos de 24 horas están intentando, bueno, se está colaborando en sacar todas esas personas y llevándolas a islas capitalinas donde puedan realizarse las labores ya de policiales y futuramente pues de estancia.
¿Qué sabemos, José Antonio, de este día? ¿Tenemos alguna llegada prevista? ¿Hay alguna última hora al respecto?
La verdad es que estamos trabajando un poquito a ciegas. Estamos justamente en el día de ayer, saltó el primer cayuco localizado cerca de la 1:00 a.m. y ya después fue un incesante goteo de personas llegando. Justamente ya estando en el muelle, pues lo típico, estamos atendiendo a las personas, intentando atender lo más dignamente posible en estos muelles, y inmediatamente pues veíamos a los compañeros de salvamento marítimo que tenían que salir otra vez a rescatar más embarcaciones. Y futuro, después, claro, rescataban una, de esa tenían que ir a rescatar la otra, porque estaba también muy cerca, pocas millas del muelle de la Restinga, y así fue durante toda la tarde.
Y claro, te llega un cayuco con 270 personas, y por muchos medios que tenga, por muchos compañeros de Cruz Roja que haya en el Hierro, es difícil atender a tanta persona junta que llega, ¿no, José Antonio?
Sí, vamos, es muy complicado. También es cierto que tuvimos la gran suerte para ellos también, de que vinieran en buenas condiciones, venían bastante en buen estado de salud, y por eso pues se pudo realizar una atención pues bastante buena.
Era un José Antonio que tiene mucha experiencia, ¿no?, atender a los inmigrantes. La verdad que es milagroso, entiendo yo, José Antonio, ¿no?, que vengan 270 personas en un cayuco con filas de hasta 8 y 10 personas y lleguen en esas condiciones después de 7-8 días de travesía que relataron ellos que habían hecho, ¿no?
Sí, exactamente. Bastante milagroso, como comentas. Recordar incluso que es el mayor cayuco que hemos tenido en Canarias con 270 personas. Y también es cierto que vienen pues, personas jóvenes que pueden realizar ese tipo de travesía.
Sí, sí, porque, vamos, me imagino que los oyentes harán el mismo ejercicio que yo, que uno se mete en un vuelito largo, que uno va con un buen asiento y con aire acondicionado, y cuando llega uno llega, pues, cansado, ¿no?, de viajar. Imagínense ustedes lo que son 7-8 días en la mar, con filas de 10 personas, dándote el sol, por la noche el frío, es tremendo. José Antonio,
le vas a ver mi compañero.
Sí, sí.
Incluso, ¿sabes?, sin poder moverse, de vez en cuando, pues, en muchas ocasiones, pues, sentado en un tablón sin tener un apoyo de piernas porque no llegan a lo mejor al fondo. O sea, yo siempre he hecho la recapacitación de que a cualquier le invito que se siente en un banco, que no toque el suelo y que esté 3-4 horas como máximo, y que intente levantarse para que después vea las consecuencias.
Mira, un ejemplo que nos ayuda también, ¿no?, a entender, digamos, lo dura que son las travesías. Pepe Moreno.
Sí, yo estaba oyendo a José Antonio y hay algunas teorías, José Antonio, que afirman de que es imposible que estén 7 días navegando en condiciones tan precarias como puede ser un cayuco que no trae ni siquiera vela, que lo que trae es un motor, que tienes que dejar en esa embarcación sitio para poder seguir suministrándole combustible a ese motor, el rumbo lo establecen a través de un GPS que no siempre funciona, que ahora están poniendo en rumbo hasta la Isla del Hierro, y que parece que una embarcación podría estar conduciéndolo hasta las cercanías del archipiélago y después soltarlo. Pero en cualquier caso, en este momento uno se debate entre la posibilidad de qué hacemos con tanta gente, José Antonio, porque bien es cierto que no podemos dejarlos aquí, tampoco podemos devolverlos de la manera que algunos quisieran devolverlos, pero estamos siendo un efecto llamada, ¿no?
Buenos días, Pepe. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta que me la primera que me estás comentando, sí, del tema del barco nodriza, famoso barco nodriza, que siempre se ha comentado, pero que nunca se ha visto.
Sí, sí, es decir,
desde el 94 con el tema de migración, con el tema de barco nodriza, y nunca nadie ha localizado un barco nodriza. Es cierto que la Guardia Civil, pues, estando en Senegal, pues, ve la salida y después se ve aquí la llegada, pero nunca se ha visto un barco nodriza en las inmediaciones, trayendo personas y dejándolas cerca de las islas. En primer lugar.
Pero,
en segundo lugar.
Pero tendrás que reconocer que es muy difícil, porque, por ejemplo, el que llegó el otro día con 271 personas a bordo, tenían que dejar sitio para el combustible. El combustible, pues se lleva lo que es, a lo mejor, digo yo, no sé, pero...
Son garrafas de 25 litros, o sea, eso se ve claramente en los cayucos.
¿Y cuántas?
Hay muchísimas garrafas.
Para 7 días.
Yo he visto hasta, en alguna ocasión, hasta casi 15 garrafas en un cayuco, de garrafas de combustible. Recuerde que son motores también de 4 tiempos, o sea, un motor que tampoco consume tanto.
Perdón, José Antonio, ¿y las garrafas cuando la, digamos, utilizan la gasolina no las tiran entonces, las dejan en el barco?
En muchas ocasiones hemos visto garrafas con llenas y garrafas vacías. Entiendo que
qué curioso esto, ¿no?
Sí, porque uno se imagina que en ese sitio donde van las garrafas no van personas, ¿no?
Es que claro, es que en el fondo del cayuco, un cayuco puede medir de alto, pues entre 2 metros, puede medir perfectamente casi 2 metros. Ajá. De altura. Ellos al fin sentados, no van sentados en lo que es en la quilla del barco, van sentados en los travesaños laterales. Entonces el fondo del barco queda totalmente libre. Uh-huh. En ese ahí meten pues avituallamiento, meten comida, hacen comida en el propio cayuco, dependiendo de las características del cayuco. Se ha visto en seres de donde se hace la propia comida para la navegación, con cocinillas y demás para poder realizar pues un poco de arroz o cualquier alimento que ellos puedan intentar realizar. Y vamos, y del fondo lo tienen totalmente libre para eso, pues para combustible, alimentación y demás. Uh-huh. En cuanto a la navegación, yo no sé si han podido ver un vídeo que se emitió, lo vi por unas redes sociales la tarde de ayer, en un cayuco que llegaba con 210 personas al muelle de la Restinga, donde en el propio muelle tuvieron que hacer una maniobra bastante rápida con ese tipo de embarcación que puede medir entre 15 y 20 metros de longitud. Hicieron una maniobra pues casi en el último momento en la entrada del muelle. Eso quiere decir que este tipo de embarcaciones son bastante buenas para la navegación. Uh-huh. Estas embarcaciones, cuando van navegando, son flechas. Y con un motor de 40 caballos, que es lo que suele tener ellos, uno o dos motores de 40 caballos, la verdad que son bastante rápidas a la hora de navegar y buenas a la hora de la travesía.
Uh-huh. Pues y qué hacemos, alegramos de que sea así, ¿no? Porque como estamos viendo también, José Antonio, que están empezando a llegar, en este caso de Marruecos, Sodia, que en muy malas condiciones y que terminan naufragando, menos mal que por lo menos estos cayucos, ¿no?, tienen esa estabilidad, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Siempre habíamos visto el tema de las embarcaciones, tanto pateras como cayucos, pero en el 2020-21 empezó también las famosas embarcaciones. Este tipo de embarcación que era totalmente precaria, en ninguna ocasión casi nunca llegaba a ninguna de las islas, ni siquiera a Lanzarote, que es la isla más cercana donde podía realizar esta travesía, y en muy pocas ocasiones llegaba la embarcación en buenas condiciones. Normalmente venían picadas o se desfondaba el fondo, y con todas las inconvenientes que todo lleva y con claro, todos los fallecidos que ha tenido.
José Antonio, le va a saludar también José Cristóbal García. José Cristóbal.
Hola, buenos días. Bueno, la verdad que han armado con todo esto. Yo quería preguntar por los medios que disponen ustedes, que son la primera línea de intervención, pero tengo otra pregunta que me llama la atención con esto de conducir, ¿no? Estos cayucos, ¿no? Tiene que haber un patrón, ¿no? Un señor que sepa manejar, porque a mí me pone a manejar un cayuco, no salgo del muelle, ¿no? Se hunde directamente. Sí, o sea, estos señores que llegan como patrones, como los capitanes de estos cayucos, reciben el mismo tratamiento que el resto de personas que vienen.